Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Guardia Civil ha expedido en una semana un total de 7.278 denuncias a 6.800 conductores por circular con su vehículo en inadecuadas condiciones de mantenimiento. Son los resultados de la última campaña de la DGT, lo saben, la semana pasada, puesto en marcha del 20 al 26 de enero, con el objetivo de comprobar que los vehículos que circulan por las carreteras lo hicieran en adecuadas condiciones de puesta a punto y estas cosas. Durante los 7 días la campaña se han controlado 164.000 vehículos de todo tipo, turismos, motos, furgonetas, camiones, y se han expedido, como digo, esas 7.000, más de 7.000 denuncias. Durante los 7 días, 105 vehículos fueron inmovilizados en el momento de realizarles el control, entre ellos 37 camiones, fíjense, 37 camiones, 13 furgonetas, 46 turismos, porque las condiciones de los vehículos con los que circulaban no reunían las garantías mínimas para que lo hicieran con seguridad. Es decir, muchos de ellos no iban a pasar el ITV. Entre las deficiencias más importantes que los agentes han encontrado en carretera se encuentra justamente esto, con la ITV caducada, desfavorable o negativa, habiendo expedido 3.500 denuncias, casi el 50% total de ellas por este motivo. Bueno, hablaremos de este aspecto en tan solo unos segundos. Tenemos con nosotros a Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
Oye, Santos, me vienes a hablar del León. Sí. Estás probando el Clio. Y vienes a hablar, ¿esto qué lío es?
¿Sabes qué pasa? Que nos gustan tanto los coches, sí. Aunque tenemos uno como el Clio RS, que nos gusta mucho.
¿Cuántos caballitos tiene el RS?
130. Wow. Es divertido.
¿Es divertido? Mucho.
Sí. Pero además, cuidado, muy bonito.
Con cuidado. ¿Eh? Yo sí, sé que tú eres un tío respetuoso, pero siempre con cuidado.
Sí, a mí nunca me han puesto una multa.
Muy bien, así me gusta. No, aquí, evidentemente, dentro del currículum, cuando pedimos currículum, vemos que nadie tiene una multa ni una sanción.
Efectivamente.
Y vamos a ver, sobre todo con pérdida de puntos. Una multa, hombre, por mal aparcamiento alguno habrá recibido alguna vez, de la hora y cosas de estas. Pero,
pues sí, vamos a hablar del León un poquito, porque ya que se ha presentado la cuarta generación, pues digo, bueno, vamos a echar un vistazo a este vehículo de la marca española que tanto éxito tiene.
Bueno, tenemos con nosotros a Quique Martí también. Quique,
¿qué tal, Vicente?
¿Qué moto vamos a hablar? Me has dicho, te lo he pasado, pero no.
Te lo he pasado, la BMW K1600 GTL, el buque insignia de las motos touring de BMW.
Vale, pues ahora me lo apunto y hablamos un poquito, pues es un pedazo moto.
Sí, hemos pasado de extremos. Ayer de la moto más pequeñita casi que hay en el mercado a hoy una de las más grandes.
Pues eso, vamos de la chiquitina a la grande. Y también estará con nosotros la grande Alonso, María José. Banderazo de salida en Luz de Cruce, cope.es/Valencia, y dejamos nuestros programas para que los puedan escuchar también en iVoox. Y recuerden que a través de la radio 92.0, pero a través de dispositivos móviles nos puede escuchar desde cualquier lugar, no de España, de todo el mundo, también en el Reino Unido. Después del Brexit no sé qué va a pasar, pero en cualquier caso hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta el día 31, todavía pueden escucharnos. Hablamos de seguridad vial, cambiamos impresiones con uno de los hombres máximos exponentes de seguridad vial en este país, hombre de asesor de Pons Seguridad Vial, estuvo también en la Dirección General de Tráfico hace algunos años, y es Ramón Ledesma. Don Ramón, buenas.
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos?
Pues bien,
estamos, que no es poco.
Bueno, eso. Antes que nada, Ramón, una curiosidad, porque es verdad, supongo que te unirá una buena relación, y por tanto, como se especula mucho sobre la situación de Pera Navarro, que si sigue, que si no sigue, cuidado. No para ser despedido, porque bueno, están contentos, sino para incluso ser ascendido, ¿no? ¿Sabemos algo? No, todavía todo sigue igual.
Bueno, yo creo que son asuntos de palacio y digamos, eso lleva su curso y tal. Bueno, me extrañaría bastante, ¿no?, que hubiese un cambio. En todo caso, debería ser para mejor, porque los resultados un poco desde luego le avalan, ¿no?
Sí.
Pero vamos, yo creo que en cierto modo dice, podemos estar tranquilos de que mientras esté a él, pues hay determinadas decisiones que se van a ir adoptando, ¿no?
Perfecto. Oye, Ramón, si estás utilizando algún tipo de manos libres, no lo uses, porfa, porque es que te oímos como si estuvieses en, no sé, en un palacio ahí. Pero estuvieses al otro lado de la sala. Al otro lado.
Vale.
Vamos a ver si lo podemos conseguir. Igual es la línea, también puede ser. Bueno, para empezar, porque tenemos a Ramón Ledesma para charlar, cambiar impresiones sobre seguridad vial, porque hay muchos asuntos que hemos tratado durante los últimos días, y obviamente, bueno, hoy está esa campaña que llevó a cabo la Dirección General de Tráfico la semana pasada, y llegan los datos y dicen que 7.000 conductores en una semana por circular con un vehículo en condiciones inadecuadas. Todavía hay gente que está circulando y no ha pasado la ITV. Es curioso esto, ¿eh?
Bueno, yo creo que es que hay, en el caso del automóvil, pues hay una serie de elementos mínimos que tenemos que cumplir, ¿no? Y lo que hace la ITV es garantizar que unos mínimos cumplimos, ¿no?
Sí.
Tenemos unos frenos, unos neumáticos y una suspensión que llevan a que cuando tengamos que utilizar el vehículo de una manera extrema, pues funcione, ¿no?
Sí.
Y esto es importante, o sea, es decir, no es que sea el factor más importante de la accidentalidad, pero es uno de los factores. Bueno, pues es lógico que haya alguien que lo controle, que es la Guardia Civil,
sí,
y que nos diga que cuando no cumplimos pues los mínimos, pues mire, estemos sancionados, ¿no?
Oye, ¿y radares ya que captan el hecho que un vehículo no haya pasado la ITV? Sencillamente leyéndole la matrícula, con lo cual esto se hace todos los días. No hace falta que te pare la Guardia Civil, ya es suficiente con que te controle ese radar.
Sí. Bueno, yo creo que en esto, aquí por parte de la Dirección General de Tráfico y por parte de la autoridad van a tener que hacer una labor de pedagogía muy importante, porque sí es verdad que es en ocasiones es que no ha pasado la ITV o ha sido desfavorable, pero en otras ocasiones formamos parte del descuido que todos tenemos como ciudadanos, ¿no?
Uh-huh.
Ojo con utilizar el poder sancionado de una manera masiva y automática, ¿no?
Sí.
Todos tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida y a veces tenemos descuidos. Bueno, pues digamos con mesura. El procedimiento sancionador con mesura.
Bueno, pues están los 7.000 conductores. Ahora supongo que hay que ITV, la asociación de ITV, pues saldrá a la palestra diciendo que cómo es posible que todavía, que hay que llevar un mayor control de esta forma para que los vehículos vayan seguros también, porque no haber pasado la ITV, pues obviamente es inseguridad, a pesar de que algunos piensan que no, que es recaudar y ya está, ¿no? Yo creo que, incluso, ya les diría yo, el nivel de petición, de exigencia de las ITV no es tan grande. Cuidado, no es tan grande, creo yo.
Creo que has acertado. Sí. O sea, es decir, digamos, dice, ¿usted podría exigir más en la ITV? Sí que podría exigir más.
Sí.
De hecho, hay países en los que, bueno, pues el nivel de exigencia es mucho mayor, ¿no? Hombre, pues si exigimos poco, por lo menos que lo cumplamos, ¿no? Es sería el razonamiento, ¿no?
Sí. Bueno, pues dejamos este tema, si te parece, relacionado con esa campaña. Oye, por cierto, la DGT ha presentado una app para llevar el carnet en el móvil. Son 27.000 las descargas que se han llevado a cabo durante los últimos días. Se ha cerrado, ahora ya no es posible descargarse porque están haciéndose pruebas y todas estas cosas. Bueno, esto está bien, ¿no? Ya era hora, ¿no?, que la Dirección General de Tráfico se había quedado un poco anticuada.
Totalmente. O sea, ya creo que todos pedimos ya que todo lo tengamos en el móvil, en el wallet, y desde luego que no tengamos papeles ni documentos.
Sí.
Pues eso es lógico, que es razonable, que en fin, que eso, que el paso sea adelante. Que tenía que haberse hecho antes, pues probablemente.
Por tanto, es importante. Ya veremos cuando se pone. Tú sabes si se va a poner en marcha dentro de poco, porque ya te digo que se ha paralizado en principio. Se va a entrar con acceso a través de la clave, la app Mi DGT, que permitirá a los conductores acceder a sus datos, recibir avisos, noticias de interés y realizar los principales trámites de la DGT, que esto también es importante. ¿Cuánta gente? No, tengo una cita previa y está. Bueno, ya hoy en día se puede sacar todos los papeles a través de Internet.
En el ámbito hay, digamos, una parte formal, ¿no?, que
sí,
está la documentación administrativa, pero sí que me parece que podrían utilizar la herramienta para un elemento que es importante, ¿no?, que es el aviso del cambio de tu número de puntos.
Sí.
Me explico, ¿no?
Sí. De vez en
cuando recordar los puntos que tienes o que no tienes,
uh-huh,
es importante para ti como conductor.
Sí,
y te hace recordar que tu comportamiento ha sido bueno o ha mejorado. O sea, por lo tanto, no estaría mal que en ese app o en ese sistema generasen un aviso de tus puntos han cambiado, ¿no? Sí. O sea, es decir, oye, acabas de perder 3 puntos de la sanción que tuviste. Creo que es una buena herramienta,
sí,
que nos ayudaría a decir, oye, en fin, algo ha pasado conmigo. Primero porque muchas veces no sabes qué ha pasado.
No se han enterado. Muchos conductores no se enteran, se quedan sin puntos y de golpe porazo lo para la Guardia Civil y diga, es que usted no tiene puntos. ¿Cómo? ¿Perdón?
¿Cómo? Es que ¿cómo no vendría con... Sí, con lo cual yo creo que tenía una virtualidad. Y segundo, recordar que tu permiso de conducir, oye, vale unos puntos y que como los vayas perdiendo, pues te vas a quedar sin ellos, ¿no?
Sí.
Pero si te quedan 6 puntos, pues mire, que te digan que te quedan 6 puntos me parece importante, ¿no?
Oye, y el enhorabuena, por ejemplo, enhorabuena que sigue usted teniendo los 15 puntos del carnet. Eso también está bien, ¿no?
Okay. Totalmente. Es decir, oye, usted ha sido un buen conductor, ha progresado. Oye, pues también, te haga un detalle en la administración de vez en cuando, sí, si lo haces bien, ¿no?
Sí, sí. Y cuidado, porque muchos podrían pensar, no, pues se lo va a enviar a pocos. Ni de lejos, ¿eh? Estamos hablando de, no sé qué porcentaje habrá ahora, pero hace unos años estaba en torno al 80%+ de los conductores que tenían todos, absolutamente todos los puntos, que no son tantos los que los pierden, ¿eh?
Exacto. Es decir, al final es una minoría muy muy, muy pequeña, ¿no?
Sí.
Y la mayoría cumplimos, se cumple, o sea, por lo tanto, en general, somos a veces un poco tremendistas, pero los datos nos dicen que los conductores españoles estamos entre los conductores más seguros de Europa. O sea, somos, sí, gente civilizada.
Bueno, exacto. Yo creo que
a veces nos cuesta mucho reconocer, oye, pues mire, es más, somos mejores conductores que los alemanes. Se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tenemos unos mejores resultados.
Y hablando de esto de alemanes, Europa, etc., dentro de nada, unas horas, se va al Reino Unido, tenemos el Brexit. ¿Qué pasa ahí? A nivel de seguridad vial, ¿algo? ¿Hay alguna? ¿Tenemos que tener algún tipo de previsión por ellos, por nosotros, al margen de esto del cambio del canje de lo que es el carnet de conducir para los ciudadanos ingleses, en la Comunidad Valenciana,
bueno,
sobre todo?
En principio, todo el sistema europeo deja de regir en un Reino Unido y, por tanto, sí, pues todas estas normas que nos hacían fáciles la vida a todos, probablemente,
sí,
pues empiezan un poco a desaparecer, ¿no? Al final tendrán que quedar una serie de convenios que sustituyan a estas normas, porque el tráfico de personas entre Reino Unido y España, pues es el que es, ¿no?
Claro.
Entonces, de una manera o de otra, estoy seguro que en el ámbito de la conducción lo solucionarán, ¿no?
Bueno, por lo menos, yo no sé si se solucionará, esperemos, y que se solucione también Magaluf, ¿no? Porque es un problema en Magaluf. Es una ciudad casi inglesa, y bueno, ya sabes que el nivel de alcohol que se maneja por esas calles es tremendo, y a lo mejor igual en ese sentido ganamos algo, ¿no? O sea, en seguridad vial, pero en Magaluf en concreto.
Aquí yo siempre explicaban, porque lo importante no es tener que todos tengamos el mismo permiso en Europa, sino que los no conductores en cualquiera de los países estén señalados y localizados. Mire, este ha perdido todos los puntos, son 4 o 5 en cada país, entre comillas, pero estos no pueden conducir en ningún país, o sea, no son gente saludable para conducir, ¿no? Eso es a lo que tiene que aspirar la base de datos común.
Ramón, como experto en normativa, hombre que ha estado además en la Dirección General de Tráfico, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, hablábamos ayer con Automovilistas Europeos Asociados, donde se autorizaba que cualquier ayuntamiento de España pueda crear y diseñar señales y marcas viales. Ya sabes, esas inventadas, ¿eh? Cuidado que hay dinosaurios por aquí y te lo marca además, ¿eh? con la señal,
bueno,
de tráfico, ¿eh?
Entre comillas, los experimentos con cierta gaseosa, ¿no?
Sí, 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 por eso.
Si hay un código, un reglamento de circulación único, hay unos convenios de Ginebra únicos en cuanto a la señalización, no es por una cosa que a alguien se le ha ocurrido, que no pasa nada.
Sí.
No es porque el conductor, como dices tú, de Magaluf, que viene de Reino Unido, va para España, pues al final tiene unas reglas comunes que pueden usar, que debe usar, ¿no? Y
sí,
sabe que un stop es un stop y un ceda al paso es un ceda al paso. Entonces,
ya,
yo distinguiría dos partes, ¿no? Una, la que es, oye, que implica para la seguridad vial determinadas cosas, y otras a lo mejor que tienen un carácter informativo y que pueden someterse a, bueno, a algún elemento de más flexibilidad.
Sí.
Pero en general, las señales, digamos que son señales importantes para la actividad de la conducción, pues no deberían alterarse, ¿no?
Pero aún así, bueno, ya sabes que los ayuntamientos inventan, en cierta manera, los colores de los pasos para peatones y otras muchas cosas. Esto no sé si es muy adecuado. Y también es verdad que para los ciudadanos que vengan de fuera de nuestro país, pues debe ser una auténtica locura, ¿no? Llegan a Valencia, encuentran una señalización y van a Sevilla y encuentran otra diferente. Bueno, esta gente, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí?
Lo que deberíamos garantizar es que los ciudadanos pues tengan una cierta seguridad en su acción de conducir o de circular, ¿no?
Sí.
Y si la señal correspondiente no la garantiza, pues mire, no es oportuna, ¿no?
Bueno, en cualquier caso podemos empezar a inventarnos alguna que otra señal. Peligro, fuegos artificiales, por ejemplo. Peligro, sevillanas bailando en el centro de Sevilla. O, no, en el
peligro
centro.
Falleras.
Peligro no. Falleras, por ejemplo, podría ser. No sé, podríamos inventarnos alguna que otra. Santos, querías preguntar algo a Ramón Ledesma.
Sí, buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Mira, yo, ahora que hemos sacado el tema de esta ciudad balear con el problema del alcohol y las drogas, ¿no sería más recomendable el pasar ya al 0-0 en el tema del alcohol para evitar que la gente directamente, si toma una copa, un chupito, una cerveza, no coja el coche?
La gran pregunta, atención. Sí, sí.
Bueno, nosotros, digamos, la recomendación que hacemos desde un poco desde Pons y desde los ámbitos de la consultoría en el que aparecemos en diferentes países y territorios es, no es tan importante el 0-0 como el 1-3 que decimos. ¿Qué es el 1-3? Que de cada 3 conductores del censo de Magaluf, de 3 conductores del ámbito, sí, uno pasa por control de alcoholemia al año. Es decir, ya, la presencia de controles de alcoholemia es importantísima. Garantiza que al final el conductor sabe, su familia, su primo, su amigo, que hay un sistema de control y que por tanto no va a morir. El que sea 0-0 o no, lo que nos demuestra, lo que en muchas ocasiones ni siquiera es garantía de que vaya a cumplir. O sea, si no se cumple en 0-25, se va a cumplir en 0-0. Pues no, lo que garantiza al final es que haya una mayor presencia de controles de alcoholemia. Hay una curva que es automática, que es a medida que aumentan los controles de alcoholemia, se reduce en la misma proporción el número de positivos en alcohol. En España teníamos 2 o 3 millones de controles de alcoholemia y teníamos un 5% de positivos.
Sí.
Pasamos a tener 7 millones de controles y pasamos a tener 1,8% de positivos. Hmm. Creo que lo importante es un poco la sensación de control con el alcohol, ¿no? Este es el gran asunto que tenemos que...
O sea, controlarlo y no rebajar la tasa, quizás sería... La verdad es que si la tasa fuera de cero, como propone Santos Patón, la realidad sería que la gente ya sabe que subir al vehículo no puedes tomarte ni un tiramisú. O sea, no puedes tomar nada en absoluto que contenga alcohol. Ya sabes que puedes dar positivo, aunque sea un poquito, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo creo que lo que, digamos, por lo que la gente al final bebe alcohol es porque... Pues cree que no va a ser controlada, ¿no? Entonces, sí, en cuanto sabe que está controlada, sí, pues deja de beber. Y dice que si va a ser automático, que me va a caer un control de alcoholemia, pues mire, ni A ni B, ¿no? Entonces, yeah, el tema fundamental yo creo que es este.
Pues hay algunos muy lanzados, ¿eh? Te lo digo,
claro,
yo,
si más que nada es por eso, todos, yo controlo, ¿no? El que te dicen siempre, no, oye, si has bebido, no, yo controlo. Si yo conozco mi cuerpo, o he cenado mucho, o he comido mucho, y no voy a dar positivo, sino, sí, y luego realmente no controlan para nada.
O el he bebido poco.
Y ese terror que se tiene, ¿verdad? A los controles, ¿no? Bueno, yo sé que no hay controles hasta ahora o por donde yo más o menos circulo, ¿no? Ya la gente que bebe se conoce más o menos dónde hacen los controles de alcoholemia su policía local o la Guardia Civil en un momento determinado, porque es verdad que los repiten bastante, entonces pues a veces conocen esos controles, ¿no? Y deberían de hacerse muchos más, obviamente, como dice Ramón, ¿eh? Sí.
Al final es, insisto, en todos los países, en todos los territorios ocurre automáticamente. Subes el número de controles, baja el número de gente, digamos, con riesgo, con positivo.
Bueno, Ramón, por cierto, los datos de la Dirección General de Tráfico a fecha del 29 de la jornada de ayer da, pues eso, 13 fallecidos más que el año pasado en esa misma fecha. La Comunidad Valenciana ha reducido en 1 el número de fallecidos, pero cuidado porque Castilla-La Mancha tiene 6 fallecidos más, por ejemplo, frente, por ejemplo, a Canarias, que ha reducido en 7, Islas Baleares ha reducido en 3, Andalucía ha subido 10 el número de fallecidos. Es que hay algunas comunidades autónomas que en realidad están aportando. El caso de Galicia, 4, el caso, como digo, de Castilla-La Mancha o el caso de Andalucía. Estamos hablando de 13 fallecidos más a fecha de ayer, en un mes de enero. Ya.
Nosotros siempre hacemos aquellas valoraciones de que para hacer una valoración en seguridad ya necesitamos un tiempo determinado, sí, que entendemos aproximadamente de un año,
sí,
y oscilaciones del más menos 5%. ¿Qué opinamos nosotros ahora en este momento? Si no se toma ninguna decisión más, el descenso que tuvimos el año pasado lo mantendremos más o menos, más o menos, se mantendrá arriba abajo un 1-2%, pero tampoco vamos a avanzar. O sea, la tendencia para este año no es avanzar, salvo que haya alguna decisión más en dos ámbitos, ¿no? Que en la ciudad parece que el 30 sí que está en la agenda del gobierno, el calmado de tráfico general en las ciudades, que es donde está la gran asignatura, y volver otra vez a la carretera convencional, segunda medida, volver a la carretera convencional, y tercero, el tema del móvil y la responsabilidad, el derecho de repetición, que hemos hablado varias veces.
Sí.
Como no tomemos alguna de estas decisiones, se va a mantener básicamente a final de año
Bueno, yo empezar un mes de enero con 13 fallecidos más, es que estamos hablando del 20%, es que estamos hablando de un número muy importante. No sé si es que a lo mejor ha habido algunos accidentes que efectivamente han sumado en número, pero la realidad es que comenzar un mes de enero con 13 ya es empezar febrero ya con una renta negativa importante.
Insisto un poco el cómputo sea a nivel un poco más extendido en el tiempo, ¿no? Sí. Que el periodo de 20 días, 30 días no da para hacer una evaluación. Por ejemplo, podemos tener el mes que viene 30 fallecidos menos y entonces, pues, digamos que el gobierno ha sido un éxito. Pues mire, no, esto yo creo que hay que analizarlo con cierta perspectiva porque hay muchos elementos en el accidente puntual, ¿no?
Sí, sí, pues sin duda alguna. Ramón Ledesma, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Oye, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazote, gracias.
Un abrazo, adiós.
Asesor de Pons Seguridad Vial. Con nosotros Ramón Ledesma. En unos segundos charlamos, cambiamos impresiones con Santos Patón, porque, bueno, nos va a acercar un poco a no sé si primero al León, si después vamos a hablar de otro asunto, bueno, los coches zombie, ¿cómo están las cosas? La agenda de Santos Patón, podríamos hacer toda la semana sin parar hacer el programa. Y después, yo he visto aparcadas varias motos y tenía dudas, no sabía cuál de todas era. Y yo digo, seguro que es la pequeñita, pero no, hoy es la grande. La BMW K1600 GTL es la que nos trae el señor Martí, don Quique Martí. También estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, María José Alonso y muchos asuntos más en Luz de Cruce.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana, pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¡Nemetízate!
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
No calles, no calles, Santos, que queremos oírte, hombre.
Dios mío, ya me estás poniendo aquí un punto negativo.
Desde Montacar, en vivo y en directo, Santos Patón. Calla, calla. No, no te calles. ¿De qué vas a hablar?
No me callo.
¿De qué vas a hablar?
Pues te lo dejo un poco...
De todo lo que tienes preparado, a ver.
Mira que te paso contenido, ¿eh? Y mira que hablamos a horas tardes tú y yo, ¿eh?
Estos 1.200 folios que tengo aquí de contenido, ¿cuál es el folio que tengo que fijarme yo?
Parece un sumario de un juicio.
Sí, por eso, sí, sí, sí. ¿Cuál es el fallo?
Yo empezaría, tal vez, tocándolo el tema del León.
Perfecto.
Ya que esta semana lo han presentado, creo que es bastante, bastante importante.
Pues toca el tema del León.
Vale, pero lo toco con cuidado, no me muerda.
Vale, por eso mismo.
El rey de la sabana.
Bueno, cuéntanos. Pues, ¿qué podríamos decir del Seat León? ¿Qué coincidencia diréis vosotros que tienen el Seat León y el Seat 600? Pues vosotros diríais, pues aparte de la marca, exacto, no tienen ningún otro. Pues sí.
¿Ah, sí?
El Seat 600 y el Seat León han sido los dos modelos con más éxito de la marca. O sea, están muy vinculados el uno del otro.
Más que el Ibiza, sí.
Más que el Ibiza, sí, sí, sí. Claro. El Seat León ha sido un auténtico triunfo. Se han vendido más de 2,5 millones de las tres primeras generaciones.
Sí.
O sea, que estamos hablando de un modelo muy, muy importante. Pues bueno, el Seat León salió a finales de 1998... Hasta esta semana que se ha presentado la cuarta generación, venimos contando con tres generaciones, de la cual la primera compartía mucha carrocería con el Seat Toledo, que todos recordaremos, ese Toledo 2. Tú lo veías de frente, Vicente, Quique, y decías, casi casi no sabrías diferenciarlo. La única diferencia es que el Toledo tiene culo y el Seat León no tiene culo. Pues muy bien, la primera generación se estuvo vendiendo desde 1999 hasta el 2005 y fue un auténtico éxito. Se vendieron 675.915 unidades de la primera generación.
Para ser exactos.
Para ser exactos, sí, algunos se nos habrá escapado por ahí. Y bueno, tendríamos desde los modelos más sencillos de 68 caballos de tipo SDI hasta el León Cupra V6, que bueno, podéis imaginar que es un juguetito y que este rugía mucho. Además, tuvo una campaña de publicidad que todos recordaremos, que era, se abría, digamos, la puerta del garaje y se veían ahí los faros del León y te decía que liberaras la bestia. Bueno, pues la segunda generación fue un prototipo que vino del Seat Salsa. El Seat Salsa solamente se llevó a varios salones internacionales y bueno, realmente fue la plataforma de esta segunda generación del Seat León, que a muchos no les defraudó, pero sí les sorprendió porque, digamos, no era una continuación del primero, era bastante distinto. Era más largo, tenía una parrilla más alargada y sobre todo compartía un elemento con los Alfa Romeo. Lo que es las puertas de atrás se abrían desde la ventanilla, por lo cual, pues bueno, es un modelo que luego triunfó bastante. Se vendió algo menos que la primera generación. Tengo aquí los datos. 534.979 ejemplares. Muy bien. Algo que está muy bien. Sí. Y bueno, este modelo se estuvo vendiendo desde el 2005 hasta el 2012. Esto que decimos desde el 2005 hasta el 2012 o desde el 98 hasta el 2005 es un dato fabuloso. Pensar un coche que está en el mercado 7 años.
Sí, pero tiene restylings, que sí, se llama.
Tienen lavaditos de cara. Realmente la base es casi igual, o sea que pocos modelos pueden decir, salvo el Golf o tal vez el Ibiza, que pueden perdurar tanto años siendo la misma generación. Y bueno, luego pasamos a la tercera generación del Seat León, que ha estado con nosotros desde finales del 2012 hasta, bueno, va
hasta ayer.
Sí, hasta ayer podemos decir. Este modelo ya nos sorprende por tres motivos. Es el primero que cuenta con una versión coupé, cosa que los anteriores no contaba, y además tenemos un ST. El ST es un station wagon, por lo cual si tienes familia, necesitas guardar el carrito, las maletas o directamente eres representante y necesitas llevar todos tus catálogos, ordenadores y demás, pues te venía muy bien tener un coche estéticamente muy deportivo, Vicente, y que además te era ranchera.
Muy bien.
Exacto.
¿Y el nuevo qué? ¿Qué te parece?
Bueno, el nuevo, la verdad es que estábamos debatiéndolo aquí, Kike y yo, un poco.
¿Coincides con De Diego? Dice, la parte delantera no innova nada, pero la trasera sí.
Bueno, ¿qué? Somos asiduos a un foro muy importante. Que
¿qué dice Foro Coches?
Venga, lo digo yo, no pasa nada. Así quedo yo como el que no va. La parte delantera me recuerda, digamos, mucho, demasiado, a un Mazda 3.
Ajá.
Sí.
Pero muchísimo.
Realmente.
Vale. Hombre, vamos a ver, siempre recuerdan todos los coches, se recuerdan a otros.
Vale, no recuerda.
Yo creí que vas a ser mucho más duro, caramba.
Yo me porto muy bien, pero que veo de frente y igual en vez de un León, si me quitas el símbolo, te digo, eso es un Mazda 3.
Esto es un Mazda, ¿no? Pero por detrás no. Santos, por detrás ya cambia mucho.
No, al contrario, a ver, tiene su personalidad. Lo que pasa es que en este segmento podemos hablar que el Astra, el Focus, tal vez es el que más se separa de todos. El Mazda y el León suelen ser algo parecidos. Entonces la gente, claro, hoy en día es muy fácil con internet, Twitter y más en Foro Coches, pues dar palitos. A nosotros nos gusta bastante, lo tenemos que ver por dentro, tenemos que verlo en directo, como decimos, pero bueno, el tema de la luz a lo largo de la carrocería es algo muy, muy atractivo. Y luego León, y luego Seat siempre es, digamos, la marca, digamos, más deportiva del grupo VAC. Sí. O sea, dentro de Volkswagen, Skoda, que Skoda siempre se dice que bueno, que es la más familiar, y Audi, pues estamos hablando de que Seat es la marca del grupo VAC que hace los modelos más atractivos, más duros. ¿Y sabéis en qué país es donde más se vende el León? Seguro que este dato os va a sorprender mucho.
Seguro.
Pues el país europeo donde más se vende el Seat León es en Alemania, sí. Por lo cual...
Ah, eso no me ha sorprendido entonces.
¿No? ¿No te ha sorprendido?
Yo pensaba que ibas a decir otro
sitio. Claro, algún país así remoto.
Yo pensaba también, digo, pues sí,
¿en Andorra?
No, pero bueno, vale. Como sabéis, los caballos...
Ah, no, que ha dicho europeo.
Como sabéis, la policía...
En el Reino Unido ya tampoco.
La policía italiana lleva Seat Leones, la Guardia Civil también lleva Seat Leones. Pero bueno, en Alemania, digamos que con esas... sin límite de velocidad, esas carreteras tan estupendas que tiene, y contando con marcas de su propia tierra, como sí. Es Audi, BMW, Volkswagen, pues por lo menos a mí me sorprende.
Bueno,
que
el León podría ser coche del año el próximo año, en el 2021, porque en el 20 ya no, ya están los siete finalistas, está el Peugeot 208 como finalista para el coche del año. Todo se va a dilucidar el día 2 de marzo, o sea que no, tampoco le queda tanto, para saber en Ginebra cuál va a ser el coche del año 2020. Como digo, es el Peugeot 208, el BMW 1, el Serie 1, el Ford Puma, que también hemos hablado estos días mucho. Atención al Porsche Taycan. Está contento aquí en Porsche. Si se lleva este. Hombre, es difícil. Solo se le ha llevado una ocasión, creo, el coche del año Porsche. Porsche, perdón. El Renault Clio, que
Nos gusta mucho.
Que estás probando tú en estos días. Exacto. El Tesla Model 3, que lo ha probado de Diego, vamos a ver qué nos cuenta de él. Y el Toyota Corolla, que es un vehículo que ha sido el líder en ventas durante muchísimos años y de nuevo han acogido este nombre de Corolla.
Sí, me gusta mucho.
Suena un poco raro esto de Corolla. Hace años, ¿no? Es un nombre clásico, ¿no? Corolla.
Me parece genial.
Es como Anastasia, ¿no? Un coche, está bien, un nombre bonito, pero que es clásico.
Pero si es que realmente algo que tiene éxito, no hay que cambiarlo. Ya lo comentamos hace unos programas. Lo raro es que se llamará Prius. Algo que funciona, algo que tú asocias, es como si Volkswagen ahora decide que el Golf no lo va a llamar Golf y lo va a llamar Volkswagen Quique. Pues se te haría...
Superventas.
Sí, superventas. Pero se te haría raro. Pues oye, que vuelva el Corolla es... Pues, sino
a mí me gusta los nombres clásicos que lo asocias a una marca directamente. Claro. Es como si Peugeot te cambiara ahora el 208 y le pone un nombre de, Estación Central.
Los puedes decir de carrerilla, 205, 206, exacto. 207, 208, pues te llevarías eso.
¿Y
pues
para vosotros cuál sería el coche del año? El 208, el Serie 1 de BMW, el Ford Puma, el Porsche Taycan, el Renault Clio, el Tesla Model 3 o Toyota Corolla. Hombre, dárselo a Tesla sería alucinante, ¿eh? Porque claro, si se llevase...
No lo necesita, sino
que sería, bueno, romper moldes totalmente.
Yo me la juego en la porra aquí.
Ten en cuenta que hay 60 periodistas expertos de motor de 23 países europeos, o sea, cada uno, ¿sabes? Vota desde su padre y su madre.
¿Cuál creo que va a ganar? Y luego te digo cuál me gustaría que va a ganar.
Vale, yo la porra es que creo que va a ganar.
Yo no voy a mojarme, ¿eh? Tengo aquí muchas dudas.
208 va a ganar.
Estamos de acuerdo.
Y es por el Cockpit, este nuevo que lleva, el Digital Cockpit, que está más elevado. Y a mí me gusta personalmente, y lo he visto en algún coche, he subido, y es guay. Hay gente que no, porque está desplazado el contador de, digamos, la ubicación habitual, analógico, así. Sí. Pero a mí me gusta, y creo que esa parte de innovación, sin irnos tanto como a Tesla, que es algo mega revolucionario...
¿Ha llegado a ver el Puma ya o no?
Sí, bueno, yo ayer os pasé unas fotos
¿Y qué te parece?
Nuevo Puma. ¿Qué te parece? Muy bien, la verdad es que...
¿Podría llevarse el coche del año o qué?
Sorprende mucho,
yo creo que necesita una ayudita, un apoyo importante en estos momentos,
y tenemos que remar hacia lo que está en nuestra tierra, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad es que es una auténtica pasada. El interior es muy, muy bonito, te sorprende. Luego, además, el maletero es muy grande. Han ubicado muy bien la batería, que la batería la lleva en el maletero, pero cuando levantas, digamos, la tapa a mano derecha, está justo ahí.
Sí.
Y la verdad es que ganas mucho espacio. Tienes tu maletero, tienes la zona de abajo para guardar, o bueno, la rueda ahí no cabe, pero sí que te cabrá el compresor repara pinchazos con los
triángulos. ¿Y tiene algo que dijéramos, oye, mira, pues podría por este motivo poder ser el coche del año en Europa y tal? Lo digo porque, hombre, obviamente dices, es que comparar un Puma con un Taycan, ya, pero es que si tuviesen en cuenta eso, pues no hubiesen perdido tantas veces el Porsche y muchas veces no lo ha ganado.
Tenemos más porras. Anto dice que el 208, yo que el 208, y David que el Taycan o que el Model 3. David y Diego.
Sí, o el Model 3. Oye, hombre, la verdad es que sería un bombazo, si fuese el Model 3.
Hombre, si fuera el Model 3 es lo que les faltaba ya para rizar el rizo.
Bueno, oye, María José Alonso me pregunta, oye, ¿y de qué quieres que hable? Pues hombre, vamos a hablar de una BMW. Y como vamos a hablar de una BMW, pues María José Alonso tiene que estar aquí. ¿A que sí?
Sí, bueno, estás de las que le gusta.
Pues venga, pues la saludamos en unos segundos, amigos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Que sí, que sí, que es fácil encontrarnos. Caramba, hay que sintonizar 92.0, la encuentran y inmediatamente ya escuchan ustedes la voz de la gente de COPE más Valencia. De cruce. A través también de internet nos puede escuchar, ¿eh? El acceso lo tiene en Twitter, si quiere, ¿eh? cope.es/Valencia. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, que dice que el coche del año en Europa va a ser el Tesla. Bueno, uno de ellos, ¿eh? María José Alonso, buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Todo bien o qué? Sí.
Bien, sí, bien. De momento todo bien. Crucemos los dedos que siga así todo.
Oye, la moto, la BMW que está al lado de la BMW K1600 GTL que ha dejado abajo Quique, ¿es la tuya?
Ojalá.
No.
Yo estoy en casita, pero vamos, que tampoco me importaría que me la dejara, ¿eh, Quique?
Vale, vale. Bueno, pues nada, pues yo sé que tú eres experta en BMW, bueno, motos en
bueno,
general,
no,
pero,
¿eh?
Motos, la BMW, tú la dominas bien.
Sí, ¿eh? soy, como dicen por ahí, de mueble V, básicamente. Soy de mueble V.
Pues mueble V, la K1600 GTL, ¿qué te parece, Gut? Se lo pregunto a Quique. Ah, tú también.
Ah, vale, vale.
Eso también, ¿eh? No hay ningún problema. Ah,
venga, que hable primero.
Iba a decir, ¿qué te parece Morrut? Que dicen por aquí, ¿no? Pero por eso lo decía Quique, ¿eh? Pero dinos, tú.
Impresionante. ¿Eh? ¿Ah, sí? En dos palabras, como diría Jezulín, impresionante. Impresionante también el precio, bueno, pero la verdad es que es una pasada. Es que tiene de todo, le falta nada, el horno y la cafetera y poco más.
Y el microondas.
Tiene de todo, es una barbaridad. Esta sí que es para hacer grandes viajes y viajes largos y además con capacidad absolutamente para todo y más. El problema, bueno, pues el peso y para según quién, yo por ejemplo, pues no sé, en marcha igual si podría con ella, en ciudad me las varía canutas, porque ya con la mía me las veo un poco...
Y además como es barata, pues tampoco...
Sí, es baratilla, está tirada de precio. Sí, bueno, pero a ver, en la línea de BMW, marca premium...
Por eso.
¿Qué cuesta? Vale 28.200 euros, desde. Pero cuidado, ¿qué es barato y qué es caro? Porque esto al final es... la competencia de la Honda Goldwing, ¿eh?
Sí.
Totalmente.
O sea, es
pero...
La moto
mira que me gusta BMW, ¿eh? Pero la Honda Goldwing siempre ha sido de lo mejorcito que hay y a los que les gusta hacer grandes viajes y les gusta hacer viajes en plan cómodo, con la gente que yo he hablado, casi todos prefieren la Honda. Casi todos. Un porcentaje bastante alto. Entonces, pues, no sé, yo ando ahí, ten content. Yo, ¿ves? Esta no la he probado, la Goldwing sí que la he probado y es una maravilla, ¿eh? O sea, es una maravilla, aparte que para las que no tenemos mucha altura o los que no tengan mucha altura, también es una moto ideal porque es bajita, entre comillas, el centro de gravedad también lo tiene muy bajo y es súper sencilla.
Pues que Kiki te la pase porque, bueno, le tiene mucha estima, ¿eh? La motocicleta, la BMW, su BMW K1600, pero bueno, te la puede dejar, si no.
Esta bici lo único, bueno, al final lo que dice María José, estas motos están hechas para viajar, para comer kilómetros, pero desde luego cuando llegas a un entorno urbano o que tengas que aparcar con un pelín de rampa, una cosa que me sorprende de esta moto es que no tiene marcha atrás.
¿Sí?
Y vas a decir, ¿marcha atrás? Uh-huh. Sí, marcha atrás en una moto de 350 kilos que pesa en vacío, si la metes en un parking de los que hay aquí ahora en calle Colón, que tiene una rampa de 3 grados, hacia atrás ya no la sacas.
Sí.
Pero hazlo clarísimo. Entonces sí que es una cosa que la Goldwing, por ejemplo, sí que se le puede equipar. Ahora tiene cambio robotizado la Goldwing, que la BMW no. Son esas pequeñas diferencias, claro, que hace Honda. Honda ha sido la reina de las touring cuando llegamos a este nivel, hablamos. Sí. Porque 1200 GS o GT o RS se han vendido muchísimos más.
Oye, si alguna moto puede ser autónoma, podría ser esta, ¿no? En concreto. Ok. ¿Alonso?
Hombre, viendo el peso que tiene y demás, sería ideal, ¿no?
Sí. Digo yo.
Pero... Hombre, a ver, a que nos gustan las motos, nos gusta llevar a nosotros las motos. Déjate de autonomías y cosas de estas cosas raras solo para las pelis, nada más.
Pero
¿no?
Tener una moto para estar metido en los atascos y no poder salir de ellos, porque claro, no te puedes meter por ningún sitio.
Y estas motos, la verdad es que sí, son complicadas, sinceramente. O sea, por el volumen que tienen y el peso que tienen, para un entorno urbano no es precisamente lo más idóneo. Y además es que en esta, yo no sé, la nueva, ¿se le pueden quitar las maletas a esta nueva?
Sí, que se puede.
Ah, vale, porque uno
mala. La anterior no se podía porque iban muy
tiradas en ellas. No deis pistas.
Es que,
a ver si alguien la va a dejar en la calle y eso.
Si no la aparcas,
¿eh? ¿Se le puede quitar? Sí, hombre, sí.
Aligeras un poco, o por lo menos el volumen, ¿sabes? Lo estrechas, entonces, se puede hacer un poco más manejable, pero si no, realmente son camionetas, ¿eh? Porque hay que reconocer que
tiene un ancho, bueno, alucinante, ¿no?
Espectacular. Y luego está Vicente, bueno, y María José al final lo sabe. Sí. No es la típica MV que lleva el motor boxer. Es un motor de 6 cilindros en línea que la estufa ya la llevas puesta. Totalmente. Porque cuando entras en un entorno urbano y haga más de 15 grados, te asas, pero garantiza. O sea suelta un calor descomunal.
Que no lleva aire acondicionado incorporado. No es necesario.
O sea, es uno de los problemas de estas motos con estos bloques motor que son tan grandes que, claro, refrigeralos cuando vas por autopista, que es su entorno, ni te enteras. Pero en el momento tocas ciudad, tus 105, 110 grados no te los quita nadie.
Entonces,
y es tan grande.
¿Es una moto de invierno?
Hombre, en invierno va muy bien.
¿No? ¿Tú la tienes como invierno o qué también?
Sí, pues lo peor de estas motos es que en ciudad tienes que parar tantas veces por los semáforos que ahí es donde notas realmente la subida de temperatura. Sí. Pero luego en marcha por carretera, pues no lo notas. O sea, porque igual que esta, yo recuerdo una moto también que bueno, el calorcito subía que era una maravilla. Era la Honda de Uvil, de las primeras que salieron, y bueno, me quería morir en los semáforos, porque claro, lo que él dice, te sube el calorcito, ya empiezas a notar las pantorrillas, va subiendo y dices, madre del amor hermoso, esto es tremendo.
La Honda de Uvil, has dicho, ¿no?
Sí.
La Honda de Uvil.
¿Sabía el nombre?
De Uvil.
La Honda de Uvil.
Es la que va a la Policía Nacional a hacer.
Correcto. De hecho, a fecha de hoy quedan todavía por ahí restos.
Aún queda alguna de...
Sí, la Policía Local de Valencia le ven las Yamahas estas.
Son hierros, se rompe, hombre.
Bueno. Sí, no, pero iban muy bien, la Honda de Uvil para ciudad y para ruta, para ambas cosas. Para mí es la moto más versátil que hay.
Ves, Alonso, que era importante que hoy hablaras, no siempre hablando de accidentes.
De vez en
cuando hablas de lo que más te gusta, que es la BMW.
Sí, hombre, BMW y otras motos, que afortunadamente para mí he probado varias marcas y además de tipos totalmente distintos, que no tienen nada que ver. Bueno, la de Uvil y la de ahora, más o menos un poco así... más rutera, turística.
Venga, ¿y tu consejo cuál sería, entonces?
No tiene nada que ver el mundo custom con estas motos turismo, no tiene absolutamente nada que ver. Y eso que las custom normalmente suelen ser también motos bastante pesadas, ¿no? Por algo tienen el nombre de hierracos, de hierros. Pero
¿Cuál aconsejas, por ejemplo, para ir por ciudad?
A ver, una pequeña, así de claro, o sea, una ágil, una que no pase 200 y pico kilos, o sea, y hay Sport Turismo que va muy bien. Por ejemplo, mi marido tiene la GT800, también BMW, ¿cómo no? La GT800 es una Sport
Turismo,
200 y pico, y va súper bien.
Quique tiene en este momento el garaje lleno de motos, y tienes una Kinko también por ahí, ¿no?
Sí, tengo una Kinko, en casa tengo una Exciting 400, y hombre, como moto... media, o sea, la gente que va a trabajar todos los días tiene que coger autopista, y como moto urbana, mira, pesa 216 o 17 kilos, más o menos, y tiene una parte de ciclo, la verdad, que muy buena, cabecea un poco, como todas las scooters, porque la suspensión es blanda para que sea cómoda, y más que Kinko, en el mercado español, ya lo dije el otro día cuando hablé de una, es que las ajusta, porque los españoles nos quejábamos a Kinko de que la suspensión era muy dura y nos la han hecho más blandita, entonces, como lo que se llama en argot, flanea cuando frenas, que es que frenas de delante y hace la moto, se va de cabeza, pero por lo además, la verdad es que la moto es redonda, y consume nada.
Poquito, sí, las 5 es lo que tienen, porque además yo con la primera que empecé aquí en Valencia fue con una 2.5, la Kinko Venox, que la verdad es que era súper aparente, porque decía, gente, ¿qué moto te has comprado? Ya ves, es una custom pequeñita, pero para lo que son las custom de 2.5, aquella era bastante grande, y era súper, súper guay, porque es que llenabas el depósito cada cuánto tiempo, y digo, ostras, estas motos son fenomenales.
Alonso, gracias.
Nada, que vaya bien a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Seguimos planeando. Enseguida tenemos con nosotros a David Diego, el hombre de las 3Ds. Y atención, porque vamos a hablar de zombies.
Zombies y plantas.
Zombies. Nos lo trae Santos Patón, los zombies.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Tiren a los niños de los altavoces. Apaguen la radio. Llega Santos Patón con los zombies.
Así es, Vicente.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los zombies?
Pues que tenemos coches zombies.
¿Y eso?
Pues mira, se han infectado.
Ya, estamos infectados.
Se han infectado.
¿De dónde viene esto? ¿Dónde viene esto? No viene de China.
Pues fíjate,
¿no?
Te voy a dar. Verdad es que coches chinos por ahora poco aquí en España.
¿Qué pasa con los coches zombies? El otro día ya hablábamos de ellos. ¿Qué pasa
claro,
con los coches
por
zombies?
Por eso mismo, te he cogido ahí que me tiraste en la caña. Venga, a ver si Santos Patón no habla de esto.
Vamos.
He cogido el anzuelo. Pues mira, en el 2004, el 5% de los vehículos que se dan de baja eran coches zombies, pero de baja temporal estamos hablando, o sea, no baja definitiva. Hoy en día, en nuestro país, cada año se dan de baja 700.000 coches arriba o abajo. Hoy sí. Estoy dando datos, ¿eh? Uh-huh. Pues la mitad de estos coches pasan a ser de baja temporal. Entonces estamos hablando, pues fíjate, de 350.000 coches. O sea, sí. Fíjate si se ha incrementado este porcentaje.
¿Y por qué la baja temporal? ¿Por qué motivo?
Pues a ver, aquí hay de todo. Desde esos nostálgicos que quieren mucho a su vehículo que se compraron antiguo y lo dejan en el garaje guardado para arreglarlo más adelante o para hacerlo un vehículo clásico o histórico cuando pase de los 25 años... O bien hay gente que va buscando, Vicente, la cartera, que va buscando sacarse dinero y entonces si tienen un chalet o un garaje grande, se dedican en Wallapop, en Mil Anuncios, a vender los coches por piezas. Imagínate que llega un momento en el que, por ejemplo, yo puedo vender los pilotos, puedo vender el capó, llega un momento en el que hay parte del vehículo de ese chasis que no nos podemos deshacer, porque imagínate vender todo el chasis de un coche, ¿quién se lo va a llevar? ¿MRV? ¿Segur? No se va a llevar nadie.
Pero claro.
Y luego hay que pensar también lo importante de ese aceite, ese gasoil, esa gasolina que queda, esos residuos, ¿qué se va a hacer con ellos? Entonces esto ha pasado a ser pues un problema. Está al lado de la gente que lo utiliza porque quiere ese coche ponerlo al día más adelante, está la gente que va buscando el beneficio y luego hay una pequeña apartada de que estamos hablando de mafias y demás, que lo que dedican es estos coches que dan de baja, venderlo a terceros países, pues ya sea países de África o más de Europa del Este, para que circulen por ahí. Y claro, el problema de esto, Vicente, es que cuando tú das de baja un vehículo, aparte de ser muy sencillo porque te cuesta, no llega a 10 euros en la DGT pierde el rastro de este coche. Hay una última dirección del último propietario, pero luego no hay manera de saber si ese coche se ha quedado despiezado, sí. Si ese coche ha llegado en la más remota de las ocasiones a un desguace y lo han tratado bien, o sea, lo han deshecho como debe ser, o si se ha vendido a terceros países, o si luego, si es para un clásico o un histórico, luego seguro que ese coche lo van a dar de alta.
David de Diego, ¿qué va a pasar con Lincoln?
Buenas tardes, Vicente.
Buenas.
¿Puedes pensar, Lincoln? Sí. Abraham Lincoln, el presidente.
Ya sabemos lo que pasó.
Que no.
Ah, no.
Lincoln, la capital de Nebraska, tampoco.
¿Qué ha pasado?
Sigo.
Sigue.
Lincolnshire. En Reino Unido, ciudad medieval, tampoco. Lincoln en Argentina, menos todavía, en Dakota del Norte.
Bueno, tío, ¿qué te ha visto Wikipedia o qué? Macho, ¿qué pasa, hombre?
Bueno, Lincoln es la división o la marca de lujo de Ford. Sí. Y Ford hace tiempo ya ha metido mucho dinero en una marca no conocida en España, algo más conocida en Estados Unidos, que se llama Rivian. Rivian se ha dedicado a hacer todoterrenos y pickups eléctricos. ha hecho una plataforma, que es ahora la base, ¿no? Igual que ha hecho en este caso Volkswagen con la del ID3, que es la MEB, que se la ha vendido a Ford, porque las plataformas para vehículo eléctrico deben hay que hacer un trabajo muy específico y en este caso una configuración muy especial. Pues esta empresa Rivian, esa plataforma Skate que ha llamado, pues la van a utilizar en el Lincoln, que son los coches o los todoterrenos, los SUVs o los pickups de la división de Ford de lujo. Y parece ser que ya tienen todo programado, ya han sacado el logo en azul eléctrico, han soltado un teaser, un vídeo para poner los dientes largos a todos los usuarios, porque uh-huh. es un clásico dentro del mercado americano, los Lincoln. Sí. Y uh-huh. bueno, nos van a en breve tendremos imágenes, no sabemos la configuración exacta, pero en breve han dicho que vamos a tener imágenes de cómo va a ser el primer Lincoln. Eso sí,
a ver, veo a Santos mirando al cielo.
Sí, es que es curioso sí. que los Lincoln siempre se han dicho que eran auténticos petroleros, ¿te acuerdas? Sí. De Diego, porque eso bebía, vamos, más que...
No tenías dinero entonces... para pagarlo.
De hecho, había una broma que decían que el dígito de... No existía en el dígito de consumo. Exacto. El 1 al principio no existía, empezaba ya con el 2.
Claro.
20 a partir litros. De 20 litros.
Exacto. Oye, ¿Mercedes en la Fórmula 1 se va a llamar Aston Martin o qué?
Bueno, o igual ya deja de llamarse.
¿Y eso?
Porque en este caso, el día 12 de febrero hay ¿sí? reunión en la cúpula de Mercedes, de uh-huh. Daimler-Benz. Sí. Hola Calenius, que es el nuevo presidente, y será clave en esta decisión de... Fíjate, es que es curioso. Estamos ganando, somos los mejores, intocables en la Fórmula 1, y puede que lo dejemos.
Vaya.
Eso es lo que están filtrando en muchos medios europeos con respecto a Mercedes. Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que pueden en un momento dado llegar a un acuerdo, porque en este caso dicen que bueno, la compra y hay movimientos muy extraños que, si quieres, en otro momento te lo explico, Vicente, porque necesitaremos un buen ratito, y sobre todo me gustaría saber, yo creo que esto lo hablaremos el martes, la opinión de Víctor Seara de este movimiento.
Bueno, oye, por cierto, Mitsubishi ha dicho que ninguno de sus motores equipa software ilegal y niega cualquier fraude de emisiones. El otro día ya hacíamos mención a ello y parece ser que Mitsubishi ha dicho que tururú, que nada de esto. Bueno, ya eso lo hemos oído muchas veces.
Sí, ¿eh? Y en distintos continentes, ¿verdad?
Sí, sí, por eso.
O sea. Y por distintas marcas, y al final todos llevaban software.
Sí.
De una forma u otra estaban engañando a las mediciones. Pues no hace falta, oye, que abran las puertas, que vayan inspectores de los distintos entes gubernamentales o no gubernamentales. Por ejemplo, yo propongo que vaya Transport and Environment, que sí. sabes que es buen amigo del programa, que van allí, oye, y que lo demuestren, lo certifiquen.
Dicen que están colaborando con la Autoridad Federal Alemana del Transporte, nada menos, con la KBA.
Bueno, yo con eso no jugaría, que se mete unas multas que te deja tieso.
Cuidado con la KBA, que no veas. Oye, por cierto, hablando de Mitsubishi, Renault va a fabricar en Francia un vehículo comercial para Mitsubishi.
Sí, y bueno, y fíjate, y noticias de esas. ¿Sabéis que el pick-up de Mercedes se fabricaba aquí en la factoría de Barcelona de Nissan?
Sí, sí.
Y van a dejar de hacerlo. O sea, varapalo, porque hay discusiones entre sindicatos y la marca, a ver si realmente pueden mantener los empleos después de esa retirada por parte de Mercedes de eso, un modelo que tiene una inspiración o tiene un origen en la otra marca. Esto lo suelen hacer muchas, y es un poco para, bueno, un poco no, es muy para conseguir esos costes en escala, para que sea lo más eficiente a nivel económico dentro de la estructura de la marca ese modelo.
Además que Mitsubishi, el camioncito que tiene, el Canter, se lo viene haciendo Mercedes. Es más, si quieres algo de recambio, exacto,
sí, sí.
tienes que ir a un concesionario Mercedes, que además tienen las banderas de Mitsubishi indicando que ahí es donde se vende sus recambios y puede llevar a reparar.
De Diego, Hyundai ha triplicado la capacidad de producción del Kona eléctrico en Europa para reducir así los tiempos de espera. Todo el mundo quiere ese Kona eléctrico.
Sí, es un gran coche, aunque no todos sus conductores son grandes, y esto lo entenderá Quique Martí. En este caso es un gran coche y muy demandado por todos los usuarios de vehículo eléctrico. Pero fijaros, estáis hablando del coche del año en Europa. El año pasado fue un eléctrico, el 2019 el Jaguar E-Pace.
Venga.
El año anterior el Volvo XC40, que ahora viene también el eléctrico. Anterior el Peugeot 3008, por eso a mí tan cerquita el 3008 de otro Peugeot ahora en 2020.
Sí, difícil, difícil. Pero bueno,
no, pero fijaros, Vicente, en 2014... tres años atrás, el 308 también fue coche del año en Europa, ¿eh?
Por eso. Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo a los tres.
Adiós, adiós.
Luego.
Bueno, Bueno, gracias también, Quique Martí.
A ti, Vicente.
Gracias, Santos Patón.
Muchas gracias a ti,
Vicente. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Es?
Hoy es jueves.
Hoy es jueves.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana, pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es. You are the sunshine of my life. That's why I always